Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Todo se acaba, incluso el tertulión. Señoras, señores, bienvenidos al último tertulión de la temporada 2018-2019. Son, en estos momentos, las 12 en punto de la noche, las 11, si nos escuchan desde Canarias. Antoñito Ruiz, a esta hora, justo ahora, 120 millones de euros vale Griezmann. Justo ahora,
sí,
ahora.
Pues que venga, que los vaya depositando ya, que ya llevamos un rato esperándole.
Que lo sepas.
Al francés.
Pues
los vaya dejando ya.
Acabamos de entrar en el mes de julio. Ya es julio. Esto ya. Ya coge color. Ahora sí que ya sí. Ya se ha acabado, ya se ha acabado. Bienvenidos al tertulión, insisto, es el último tertulión de la temporada. Está Lama, que ha contado a todos los oyentes de Tiempo de Juego esta gran final. Hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Contando esa final europea entre España y Alemania. Otro título para el fútbol español. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
Lo ha comentado también en Tiempo de Juego, para terminar la temporada. Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo sale Marca mañana? ¿O estás de vacaciones?
No, estoy trabajando, salimos obviamente con qué gran futuro nos espera. Esa es la portada de Marca.
Perfecto. Miguel Rico, Barcelona, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Tú qué haces con tu vida?
¿En este histórico momento o a partir del 1 de julio?
A partir de ya mismo, que es 1 de julio.
A partir
de que te ha bajado la cláusula de rescisión.
A partir del 1 de julio seguiré trabajando hasta el 1 de agosto.
O sea, coges vacaciones en agosto.
Sí.
Vale, perfecto. Elías Israel, que ya le he saludado al comienzo, sigue aquí. Elías, está Jorge Bustos. Hola, Bustos.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tú no puedes irte de vacaciones porque Pedro Sánchez tendrá que... No, una cosa o la otra ahora en julio.
Hay que ir a la investidura, macho.
Claro.
Sí. Aunque igual es fallida, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
¿Elecciones otra vez? No.
No, puede haber una segunda investidura en septiembre, en fin. Ya sabes que desde 2015 esto es un carrusel.
Sí,
no para.
Sí.
O sea que...
Bueno, un tiempo de juego, tiempo de juego.
Tiempo de juego, perdón.
Tiempo
perdón.
De juego, no digas eso.
Perdón.
David Albelda, Valencia. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué haces con tu vida tú? ¿Tú dónde estás?
Pues yo estoy en Valencia, pero yo hago como el cholo, día a día.
Día a día. O sea, no sabes dónde vas a estar dentro de una semana, sabes que mañana estás en Valencia todavía.
Mañana en Valencia, sí, no, esta semana que viene en Valencia, la otra sí que me iré fuera.
¿Anda saliendo en bici o con estos calores ya no,
sí,
no se puede?
Sí, sí que salgo.
¿Sí?
Sí, sí.
Vale, vale.
Para mantenerse.
Échate crema en los brazos porque, vamos, si
sí,
no...
Sí. Sí, sí.
Ciro López, hola Ciro.
Muy buenas.
Has estado.
Yo voy a seguir de becario,
no,
todo el mes de julio. A ver si gano la titularidad para el año que viene, la temporada que viene. Claro,
eres titular, lunes y jueves eres titular indiscutible.
No, sí, lunes y jueves, pero a mí me gusta el tertulión también.
Vale,
o sea, yo quiero ser titular también el domingo.
Eso lo iba
a tener. Pero es Gareth Bale.
No, por eso me voy a quedar. Yo soy el Gareth Bale del equipo.
Claro,
voy a,
se queda.
Ahora, yo me he atado al contrato, ¿eh?
Sí, pues, por supuesto. Eres Ceballos, Ciro. Eres muy bueno, pero.
Ya
lo sé. Zidane ha dicho que te cedamos y te tenemos que ceder.
No, claro.
Vas a estudio estadio, da no sé qué. Claro,
claro. Me voy a jugar, ahora en julio,
sí.
Que es como Ceballos en la sub-21.
Claro.
O sea, cuatro de los mismos.
Claro, tal cual. Oye, pues mira, búscate la vida. Hay otros que son, mira, por ejemplo, Paco es Asensio. Paco se ha borrado de los tertulios de este mes.
Y alguno más,
sí,
que me conozco yo también.
Sí, algunos se ha borrado. Y Antonito Ruiz, que sigue aquí con nosotros.
Sí.
Y que creo que tú, a ti te queda medio mes de vacaciones, ¿no?
Me quedan 15,
o sea, de vacaciones, de trabajo.
15 días, porque
sí,
yo
más o menos.
Podía irme ahora, pero creo que me voy a quedar con los chicos que vienen ahora para...
Para enseñarles.
Ayudarles.
Un ejemplo.
Para ayudarles en todo lo que necesiten.
Casi sí. Que te vayas de vacaciones.
Sí.
Un ejemplo.
Pobrecillos. ¿Cómo?
Bueno, pobrecillos o grandes
fillos. No, afortunados por poder trabajar al lado de
claro.
Alguien que...
La puerta de tu despacho está abierta, ¿no?
No, yo no tengo despacho ni lo tendré nunca. Aquí en esta casa, en deportes de esta casa, los buenos no tienen despacho. Digo, Lama, Paco,
o sea, Suáncar es malo.
No, Suáncar es el jefe número uno, pero a los que le dijeron, a Suáncar se lo pusieron, pero a los que... Le ofrecieron despacho ninguno, ni Paco ni Lama lo quiso. Ni
Kevin Durant acaba de fichar por Brooklyn Nets, lo ha anunciado.
Cuidado.
Además, Ciro, ¿qué quiere
un
decir
año
esto?
Sin jugar, ¿eh?
No, claro, es que está lesionado.
Cuidadito,
tiene que rompió el Aquiles, ¿no? Fue el Aquiles.
Sí, sí, sí.
Rotura de Aquiles,
Aquiles sí,
en uno o dos partidos de la final, pero claro, ficha, recordemos, estaba libre, lesionado en los Warriors, hubiera ganado $33 millones.
Sí.
33 millones de dólares lesionado. O sea que probablemente le paguen 50, dicen, ¿no?
No, bueno, dicen que le ofrecen 250 millones por, creo que son 6 temporadas.
Bueno.
No está mal.
Y,
no,
6 temporadas de las cuales una no va a jugar.
Una no la va a jugar, evidentemente.
O sea, va a ganar 50 millones de dólares sin jugar al baloncesto. Bueno,
también, es casi Coutinho y Dembélé, por un solo hombre.
Sí, tal cual.
Qué barbaridad.
Bueno, estamos todos flipando con esta sub-21. Hoy no ha hecho el mejor partido. Pero es verdad que nos han alegrado este mes de junio, que venía muy sosete y que al final nos han dado sal y pimienta al mes de junio,
Bueno, yo creo que se vuelve a demostrar que España trabaja muy bien las categorías inferiores, trabaja muy bien el fútbol de base y se vuelve a demostrar que la seña de identidad de nuestro fútbol es el talento. Ganaremos o perderemos, pero la fábrica de formar jugadores con talento en este país es exquisita. Ahora, que luego puedas conseguir que esa generación logre levantar un título en la absoluta, eso es más difícil. Pero que juntar a Fornals, Ceballos, Fabián, Marroca, Oyarzábal, Dani Olmo, eso es muy difícil en el fútbol de hoy en día. Y nosotros, generación tras generación, vamos dando salida a este tipo de jugadores que son marca España claramente.
Luego que hay que tener el sombrero con el trabajo de los clubes desde la base, sí, y de la misma federación. Eso hace muchos años que se está trabajando muy bien. Y luego lo que dice Manolo, luego el gran título llega o no llega y tal cual. Oiga, mira, aquello de Eurocopa, Mundial, Eurocopa, no lo veremos nunca más. No en España, en nadie, yo creo. Pero es una labor que hay que ponerla. Ese Dani Olmo, ese niño empieza en el Tarrasa. Se va al Barça, con 16 años dice que se marcha a Croacia sin conocer un idioma, que lo habla por los pocos tiempos y demás, por poner un ejemplo. Lo hace muy bien, tío. Muy bien.
Le han dado oportunidad de ser...
La base está muy bien trabajada. Tú, extraña lo del Barça, que lo dijimos el primer día. Extraña, que digas, oiga, que no había ni uno ahí metido. Pero bueno, ya vendrán, ¿no? No se puede decir que el Barça no trabaje bien la base. Pero, coño, es que es una labor de global de todo el país.
Pero yo quiero sacarme el sombrero con los clubs, o sea, porque al final la federación en todos los deportes,
sí, también.
Vale, sí, pero menos, o sea, si tenemos que darle, para mí, si tienes que darle un porcentaje, yo a la federación le doy un 10, que es pues por saber seleccionar, pero que coño, tampoco es tan complicado pues seleccionar jugadores del Atlético de Madrid, del Real Madrid, del Barcelona y tal, y un 90 a los clubs, que son los que están día a día machacando y generando jugadores.
Pues yo le doy un 60 a la federación y un 40 a los clubes.
Los clubes, o sea,
porque el trabajo que hace la federación, bueno, con los chavales.
De momento, una continuidad que se ha visto y la ha comentado el propio seleccionador en las categorías inferiores, una manera de jugar, que es lo que te dice Manuel Lama, y es que hay muchos de estos jugadores que por H o por B no son ni protagonistas en sus clubes. Caso del Madrid con Vallejo y Ceballos. El caso de Dani Olmo es muy protagonista.
Yo no hablo del Madrid. En este caso no estoy hablando del Madrid. Yo en el caso de Ceballos y de Fabián hablo del Real Betis Balompié, que son los que han generado estos jugadores. O sea, yo no estoy hablando de jugadores.
Pero voy a decir una cosa. Cuando decimos
que con eso no estoy valorando al Madrid.
Elías, es que
valoro a los jugadores formados en el Madrid.
Caso del Madrid. Es caso de Zidane. Más que caso del Madrid. Pero quiero decir, el Madrid ya en su día consideró que Ceballos era bueno porque de hecho fue y lo fichó.
Vamos a ver, Juanma.
Sí, pero a veces eso de el Madrid
Zidane no es por criticar al Madrid, los canteranos siempre son producto o de la necesidad o de un entrenador valiente. En el caso del Betis, no es que el Betis tal, hay un entrenador valiente, se llama Quique Setién, y pone a 4 jugadores a jugar que eran canteranos. Dos de ellos están jugando aquí, que son Junior y Fabián. Es así, o sea que los entrenadores son, para bien o para mal, casi siempre los responsables de que muchos jóvenes florezcan.
Yo estoy con Elías, porque además hay entrenadores en las selecciones inferiores de la federación que la gente a lo mejor empieza a conocer ahora, o que valora ahora, porque De la Fuente, Santi Denia, con la sub-17, De la Fuente era el de la sub-19, y Luis Rubiales le ha dado a la sub-21 porque entendía que ese relevo en lugar de Celades era natural. Yo creo que los entrenadores también hacen mucho por reciclar a jugadores que en sus equipos, como Dani Ceballos. A Dani Ceballos hay que rearmarle moralmente para que triunfe.
Bueno, lo ha
y
dicho.
Este hombre lo ha hecho.
Ha dicho después del partido: no soy la misma persona cuando juego que cuando no
pues
juego.
Eso tendrá algo de culpa Luis De la Fuente también.
No, pero es que es muy diferente jugar en el Madrid, con un centro del campo que ha quedado ya casi para la mítica del club, de Kroos, Modric, Casemiro, a ir entrando ratos como ha entrado Ceballos, a estar en un ecosistema que digamos te favorece porque tienen la confianza del seleccionador y eres un poco el líder de ese equipo. O sea, Ceballos, yo creo que en el Madrid ha jugado, no voy a decir mucho porque sería falso, pero ha jugado suficiente, ¿eh?, como para verle. Y se le han ido muchos partidos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo jugar en todo un Real Madrid que en la selección sub-21.
Es muy diferente.
En un momento acotado de la temporada.
Pero sobre todo también el jugar con todos de tu edad. Es que la experiencia que siempre hablamos, el físico, los años, todo... hay casos, y os acordaréis muchos de vosotros, ¿os acordáis la selección sub-20 que triunfó en el Mundial, sí, que fue campeón?
En Nigeria, ¿fue eso?
Sí, ¿cuántos desaparecieron de ellos con 20 años? Sí, sí. Pues sí, quitando que, de que, los Xavi y tal. ¿Os acordáis quién fue goleador ese Mundial?
¿Quién?
Pablo, el jugador que era en el Celta.
Ah, sí, es verdad.
¿Os acordáis? El gallego.
Sí, Pablo Cuñago, era.
Cuñago, sí. Claro, Cuñago. Se fue. Creo que después tocó un poquito Inglaterra y tal, pero ya nunca más se supo. Quiero decir con esto, cuando estás en tu hábitat de tu edad es una cosa, pero cuando ya tienes que competir en tu equipo cada día, donde ya hay diferencias de edad, de pues Ceballos, 20, 21 años, con gente 31, 32, con más experiencia, con más títulos, es un hábitat diferente y tienes que también saber moverte
Perdona, David, te descodifico. ¿Nos estás diciendo que no nos volvamos locos? Que veamos esto en perspectiva de que este es un torneo
claro,
distinto.
Claro, Juanma, claro, sí. Quiero decir que una cosa es el rendimiento aquí y otra cosa es el rendimiento que después van a dar en sus clubs. Unos rendirán mejor, otros rendirán peor. Y tenemos casos. La defensa prácticamente de España en este europeo, empezando por el capitán, no tiene ni minutos en el Real Madrid.
Nada.
Fornal se las ha visto un poco este año con el Villarreal, que no acaba teniendo algún repunte. Ves que tienen calidad... Pero por Fornals
acaban de pagar 28 millones.
Pero hay clubes que apuestan, claro, y que han visto calidad en él.
Es David, clave, pero hay una cosa que queda claro. Cuando tú tienes una generación de campeones, como tú bien dices, no todos van a llegar. Pero si tienes una generación de campeones, lo más normal es que haya más posibilidades de que lleguen más que lleguen menos. Y es lo que nos ha pasado últimamente.
No, eso por supuesto.
Hay que decir, yo tengo claro, como tú, que de los 23 chavales o de los 21 que han ido a este europeo, pues a lo mejor en la élite, oye, si se queda en la mitad ya sería un bombazo. Pero también tengo claro que muchos de estos jugadores, no digo que vayan a ser Iniesta, Xavi y Casillas, pero que van a ser jugadores que podrían ser, si confiamos en ellos, importantes. Por ejemplo, Fabián se va al Nápoles, para mí es un acierto para el chaval. Va a crecer, como en su momento se fue Silva a Inglaterra, y si vuelve algún día a España, volverá como un grandísimo jugador. Ceballos, yo creo que él ya ha percibido que tiene que salir del Madrid para jugar. Porque estos chavales, lo peor que les puede pasar es no jugar. Y estos tienen que jugar. Da igual. No importa que no sea en el Madrid y en el Barça. Hay que jugar al fútbol para demostrar lo bueno que es.
La mayoría de estos jugadores ya están en primera, Manolo. Estás hablando de
jugadores
que
todos son... Sí, pero no juegan. Bueno, Ceballos no juega.
Unai Núñez juega. Oyarzabal juega.
Ya, pero estamos hablando de los que van a pegar el salto.
Dani Olmo está en el Dinamo de Zagreb triunfando.
Sí, bueno, la Eurocopa. Hubo un jugador en la Eurocopa que también fue elegido en la sub-21, que también fue elegido mejor jugador del torneo, que fue Thiago. Y Thiago hizo unas declaraciones cuando salió del Barça diciendo que hay vida más allá del Barça. Hombre. Y eso, hay vida más allá del Barça, más allá del Madrid, más allá del Atlético, porque efectivamente, como ha dicho Elías, si los entrenadores no tienen el valor de apostar por ellos, estos jugadores lo que no pueden hacer es echarse a perder. Tienen que buscarse la vida donde sea para demostrar los futbolistas que son. Y por eso se ha ido Fabián y se pueden ir muchos más.
El mismo portero, el Valencia prácticamente lo vendió, no sé si fue por 1 o 2 millones de euros al Alavés.
Sí.
Hombre, el chico decidió cambiar de aires, oye, para buscar...
Pero, Murciélago, pero que el salto es gordo y el salto a los grandes es más que un salto, bien. Ahora, que estos tipos son jugadores de primera división 15 años, seguro.
Que sí, hombre.
Sí,
pero claro. Donde sea, porque
son tan buenos que pueden jugar donde sea, menos en sus clubes, a lo mejor.
Eso mismo lo decíamos de Deulofeu y Gessé, y están donde están. Es decir, bueno, si ahora damos un paso atrás y miramos 4 o 5 años atrás, no. Ceballos. Y de otros, estábamos diciéndolo de Gessé y de Deulofeu.
Deulofeu era el buque insignia de la sub-21.
Claro,
O sea, que estábamos diciendo lo mismo.
Ha jugado en la Premier varios años. O sea,
hombre, no, y sí, ahora mismo es la estrella de Watford. O sea,
sí. Claro. Hombre, es que si vosotros es creéis que Deulofeu ha cubierto las expectativas que teníamos hace
no,
cinco
seguro
años,
que no.
Pues bueno.
No,
pues
seguro
sí.
Que no.
Quería preguntarle a Albelda, tú la ausencia de Asensio y de Rodrigo, ¿cómo la valoras? Tú que has estado dentro de un club y de una selección, ¿esto es más decisión personal o más decisión de los clubes?
Yo creo que aquí los clubes tienen mucho que decir, pero también a veces el funcionamiento...
Oye, perdona, alguien tiene puesta la tele, ¿no? Está viendo la tele ahí, una película.
Ben-Hur, está viendo ahí.
David, eres tú, ¿no, Albelda?
Sí, a ver. ¿Ahora mejor?
Sí, sí, sí.
No la oigo. No,
súbela un poco que no la escuchamos.
No,
es que se estaba poniendo por la música.
No soy yo no oigo nada porque estoy con los cascos, os oigo a vosotros.
Vale, venga, dale.
Le ha falsificado la peli, hermano.
Que te decía que hay funcionamientos. Yo, por ejemplo, de mi quinta son Raúl, Echeverría y tal, y en su día, por ejemplo, no vinieron a las Olimpiadas y tal porque se estipula que van un pasito por delante, ¿no? Entonces yo creo que el tema Asensio y Rodri, pues más o menos puede ser eso. Han debutado con la absoluta y entre unos y otros pues deciden un poco que a lo mejor pues tengan libertad para no ir a este europeo sub-21.
Sobre todo en el caso de Asensio, a lo mejor lo habría venido bien, ¿no? O sea que...
Hombre,
¿le habría venido?
Mira Ceballos.
Claro, ¿no? Claro.
Porque mira, Fabián era de los pocos, se lo podía permitir. Es cierto que al principio en el Nápoles no jugaba mucho, pero el tramo final de la temporada...
Titular
indiscutible. Último partido de España contra Suecia, Fabián titular. Pero yo creo que también hay jugadores que se dan cuenta que jugar es lo más importante. Si es que para un chaval de 21 años, jugar, sea en el Nápoles, en la sub-21, en el Egabrense o en el Burgos, hay que jugar. Hombre, a no ser que seas Mbappé, que diga, mira, yo ya no estoy para jugar. Pero mira, Dembélé era para que hubiera estado aquí. Lo va a estar lesionado, pero era para que hubiera estado.
De todas maneras, Manolo, yo creo que aquí las federaciones son las que tienen el poder en las convocatorias. Es decir, yo creo que si la Federación Española hubiera dicho Asensio y Rodri al Europeo Sub-21...
No, pero el seleccionador lo explicó, David. Si no quieren los chavales venir, él respeta la decisión y luego, pues oye,
no puedes
pasa lo que ha pasado. Se han perdido este éxito y seguramente ya están descartados para los Juegos Olímpicos, que sería el sueño de cualquier deportista.
Pero veis
pero
algún
no,
caso
no
flagrante
de
algún caso de injusticia flagrante en alguno de estos jugadores que no esté jugando en su equipo, porque yo personalmente, por ejemplo, no lo veo. Yo estoy con algo que tienen que jugar, pero
bueno,
no
es que
da
Fabián,
igual
en el, Fabián en el Nápoles ha jugado mucho.
Claro, sí. Que ha sido la revelación.
Sí, sí.
Pero, sinceramente, yo miro a Ceballos y a Vallejo y es verdad que han tenido minutos, no muchísimos, están en el Real Madrid. El Real Madrid tiene ahora mismo 37 jugadores en nómina, 37. Tienen que salir mínimo 12 y evidentemente, si te pones a mirar la competitividad que hay en los puestos, pues no es que hayan tirado la puerta abajo, como se suele decir, tampoco, ¿no? Es decir, ahí somos jugadores
bueno, es que la pescadilla que se muere de la cola, Jorge. Es que si no tienen, ellos defienden que si no tienen confianza,
claro,
es imposible que den. Entonces, si no tienen 5 partidos seguidos, es imposible rendir en su mentalidad.
Sí,
entonces,
sí, eso también es
y
verdad.
Y luego, claro. Elías, hay una cosa que es que nos fijamos en los jugadores del Madrid. El año del Madrid es
también,
devastador,
sí, también,
devastador para
sí,
todo.
Sí, pero le ha servido a Vinicius, por ejemplo, para reivindicarse.
Sí, bueno. Sí, hombre, uno, dos, pero es que es complicado. O sea, que si la máquina va... El tren corre. Si la máquina no va...
Le ha servido para reivindicarse, pero no ha sido una explosión de éxito. Quiero decir, es una reivindicación que casi ha brillado por la ausencia de brillo de todos los demás. No es que Vinicius haya hecho unos partidos inolvidables.
Bueno, pero ha conquistado el puesto, ¿eh?
Ese chico ha estado muy bien, pero claro, no le ha acompañado el equipo. Y si no te acompaña el equipo, ni a Vinicius ni a Maradona.
Oye, no han salido, creo, los jugadores de la selección española no han salido del vestuario todavía. Claro, deben tener una aliada ahí dentro. Algunos deben estar preparando vacaciones y todo, porque claro, Pablo, no sale nadie, ¿no?, de la puerta del vestuario de España.
Todavía no ha salido nadie, aquí estamos esperando si salen los jugadores. Nos han dicho que todavía algunos ni se habían duchado, la verdad. Y si hay una buena aliada, pues se escucha desde aquí los cánticos. Y bueno, y ahora les quedan 2 horas de autobús para Ljubljana, así que
sí.
No sé si cómo lo va a aguantar alguno.
No, les van a meter prisa ahora porque, claro, el avión tiene que despegar con ellos, que despega a las 3 de la mañana, recordemos, y que aterrizarán en España lo he dicho antes.
5:40.
6:20.
6:20. 5:40, eso es.
Bonita hora para recibirlo.
Lo que pasa es que yo le he querido leer entre líneas al seleccionador que había como no problemas, pero que seguramente algunos ya se querían ir de vacaciones de una vez y que este el festejo sí, posterior no, siempre genera algún tipo de...
No, pero escucha, lo van a hacer bien en la federación porque como vienen a Madrid, lo hacen mañana a las 12 del mediodía en la federación y a la una y algo están libres. Y a la una ya están liquidados, ya no hay más historia. Y es que tienen razón. Es que ahora, claro, a ver qué vacaciones le quedan a muchos.
Es que ya es julio mañana.
Es que mañana es 1 de julio. Hay jugadores que llevan de vacaciones mes y pico.
Sí.
En primera división.
Sí, sí.
Mes y pico.
Fíjate tú.
Y el español vuelve dentro de dos días, me parece.
El español el día 3, último decidió.
El día 4 y el español el 3.
Sí. El Barroca normal, con el
lo normal. Lo normal para afrontar la temporada que viene es estar cerca del mes las vacaciones a estos jugadores. Pero es verdad que viene un poco justo. Empieza el 25 de agosto, ¿no?
Con la Liga. 20,
17.
No,
una semana antes que la de seguridad.
Viernes 16, primer partido de Liga.
Para un mes no da, a no ser que los entrenadores digan, bueno, pues en el inicio no cuento contigo al 100%. Para un mes, para gente importante en sus clubs no da para darles.
El Mar Roca puede llegar al español cuando sepa si juega o no la UEFA.
Sí, que ya hayan jugado dos previas. Sí.
Claro, pues fíjate.
Joder, tal cual.
Que por cierto, ha jugado un torneo estupendo este muchacho.
No, y luego estos chavales.
Sí, muy bien.
Luego estos chavales que se merecen un mes, pero en la cabeza de estos chavales piensan, joder, como no aparezca los primeros días,
sí,
me limpian el sitio.
Pues ahí está una de las razones de Asensio, seguramente. Claro. Asensio, que lleva 3 años prácticamente a la absoluta, ¿qué le interesa? ¿Estar el primer día a las órdenes de Zidane o estar aquí? Esas son las cuentas que se echan los jugadores muchas veces.
Miguelito, hablando de fechas, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
El Madrid dice que no quiere jugar en casa los 3 primeros partidos de Liga. Con lo cual estaría un mes sin aparecer por el Bernabéu, porque como hay un parón de selecciones ahí después de la jornada 2, el primer fin de semana que estaría el Madrid en el Bernabéu sería el 15 de septiembre.
Sí, bueno, exactamente me han dicho que lo que le ha pedido el Madrid a la Liga es que en las 2 primeras jornadas, al menos, o sea, el primer partido en casa, que se lo pongan fuera también. Es decir, que si el Madrid empieza jugando la Liga en la primera jornada en el Estadio Santiago Bernabéu, pues el primer partido sería en la tercera jornada, el último fin de semana de agosto, y si el Madrid empezara jugando fuera, al no jugar la segunda jornada en el Estadio Santiago Bernabéu, no sería esa la fecha que tú dices, ¿no? Ya en septiembre, porque en el primer fin de semana juega la selección contra Rumanía. Así que empiezan las obras, está a punto de derribarse la esquina del Estadio Santiago Bernabéu, se va a cambiar la cubierta. Sabes que esto va a durar casi 4 años, presupuesto de casi 400 millones de euros.
4 años de obras es duro, ¿eh? Sí, pónganse ustedes
es que si quieres seguir jugando en tu campo, tienes que hacerlo.
Pero no para los que viven en el barrio.
Por fases. No queda más, ¿eh?
Vamos, al Barça, yo
al Barça baño, va a pasar lo mismo.
¿Tú llevas un año?
A hacer un baño, llevo un año aquí.
Es que 4 años, yo no sabía que era tanto, Miguel, pensé que...
Se podría hacer así,
jugando en otro lado, claro.
Sí, sí,
claro, pero es que
ya
ellos
no va a afectar
quieren...
a la competición. O sea, el equipo va a poder seguir jugando todas las competiciones y en principio tampoco se va a cerrar ninguna de las zonas del Estadio Santiago Bernabéu. Pero bueno, empieza la competición en agosto y ya te digo que al menos hasta el último fin de semana de agosto o ya el 2 de septiembre... El Madrid no va a jugar en casa si se aprueba, como parece que sí, porque normalmente este tipo de peticiones se suelen atender el próximo 4 de julio, la petición que va a poner sobre la mesa.
No va a ser el único, ¿eh?
¿El qué?
Sevilla también.
Sevilla,
también lo pidió.
Pasado ya ocurrió con el
Huesca. Y en segunda, el Sporting ha pedido no empezar la Liga en casa también, porque tiene una historia de iluminación del Molinón y tal, y quería...
Va a haber un día que haya 20 equipos que pidan no empezar en casa y verás el lío.
Es que nadie quiere empezar en casa ahora la Liga.
Hombre, lo de las obras es bueno por si hay una final de Copa del Rey que sea Leti Bilbao, claro, Barça, pues...
Es que ahora ya sabes que...
Hay excusa, 4 años.
Bustos, durante 4 años no vamos a tener el pollo de la final.
Hombre, lo ideal es que llegue el Madrid, claro.
Lo ideal.
Entonces igual si la pide, ¿no?
Pues, claro, no hay problema de obras en ese momento.
Será desde el punto de vista institucional, porque desde el punto de vista de los entrenadores no les gusta nada empezar tantos partidos fuera de casa, ¿eh?
¿No?
Dice torcido el tema.
Ya.
Cuidado,
sí. Pues, Miguel, ya estamos en julio. ¿Tienes alguna noticia de julio?
Pues yo creo que mañana se tiene que hacer oficial el traspaso de Kovacic al Chelsea. Ya hubo algún desliz en la aplicación del equipo londinense ayer. se veía a Kovacic con los brazos hacia arriba, dando las gracias porque se queda en el Chelsea, pero insisto, todavía no se ha hecho oficial y se van a anunciar más novedades en esta semana, ¿no? Yo creo que Teo se va a marchar al Milan, Raúl de Tomás al Benfica, vamos a ver qué elección hace James, yo creo que se va a marchar al Nápoles, pero también está sobre la mesa el interés del Atlético de Madrid, Odegaard a la Real Sociedad, y vamos a ver qué pasa principalmente con el centrocampista, ¿no? Si al final Pogba se va a la Juventus, vamos a ver si el Madrid elige a Eriksen o a Van de Beek. Por cierto, comentábamos este fin de semana que Kubo, el fichaje japonés de 18 años, Takefusa, que bueno, ha jugado la Copa América y apenas va a tener 15 días de vacaciones porque parece que podría incluso estar en la pretemporada del Real Madrid en Canadá y Estados Unidos porque quiere verle Zidane, y vamos a ver cuál va siendo la progresión de este joven talento en el Real Madrid.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo.
La Juve ha fichado ya
a Rabiot. No sé, sí, lo hemos contado.
No sé
sí.
Yo esto de Pogba, ¿cómo lo van a hacer?
Menudo equipazo está haciendo la Juve, ¿no?
Sí,
sí, sí.
De Ligt, Rabiot. Arriba. Madre mía.
Italia, con eso del dinero del
sí, Hacienda, esto ha cambiado radicalmente.
Mal enemigo, ¿eh?
El otro día le dijo Tebas a Fouto que eso era una milonga. Lo que estábamos contando.
De milonga nada.
Pregúntaselo a Cristiano.
Él mismo hizo unas declaraciones al respecto, diciendo que cuando aquí pagan 45.000 en euros por un millón, allí, aquí 450.000, en Italia 45.000. Y eso, en el caso del Nápoles, es verdad, porque en la ley esta que está aprobando el Parlamento italiano, en la zona del sur, en lugar de ser el 30%, es el 10%. Es decir, que James, no sé qué ficha tendrá que darle al Atlético de Madrid para que le compense venirse al Atleti y no ir a jugar. No sé, pues en el supuesto que le quiera, Antonio. No,
sí, sí, sí,
no. Por lo que he oído. En el supuesto que le quiera, es que tiene que pagarle un dineral que no sé dónde lo puede sacar. Claro.
Hay una competencia fiscal desleal ahí, claro.
Sí, sí. Es el 10%. En
Italia ahora mismo el tema fuerte es lo del Milan, que se ha quedado sin Europa, ¿eh? Oye, yo venía de Italia allí, estaban, quebramaban todo el mundo, todos los periódicos, La Gacheta, todo el mundo, en portada, hablando del caos que es el Milan, y ojo, porque eso va a condicionar muchos fichajes que tenía preparado el Milan. Se queda sin Europa.
Oye, acaba de anunciar el Paris Saint-Germain, de presentar en redes sociales su nueva camiseta. ¿Qué decís? ¿Que sale Neymar en el vídeo de la camiseta nueva?
Mbappé.
De
saldrá, coño, si no sale lo está devaluando.
Qué listo no es, sale. ¿Eh? Es que la más...
Hombre, y aparte, sí. Que es de la marca, ¿no?
Efectivamente, sale Neymar. En el vídeo promocional salen Mbappé y Neymar. Y tiene razón Lama, claro. Es una forma de decir, no, este jugador, el jugador es nuestro. ¿Qué pensáis? Sí. Que tenemos pensado venderlo, no lo vamos a vender, salvo que vengáis con una buena oferta.
Bueno,
es inteligente, sí.
Lo normal es que mientras cobre de ahí, figure en todas las operaciones de marketing del Paris.
Claro, es que una de las razones para fichar a un jugador de estos es que lo tienes para ponerlo en los pósters.
Claro.
No solo que juegue muy bien, es que tienes una estrella mundial. Si pone el Madrid a Bale, joder. ¿Cómo no lo va a poner el PSG? No,
y más el 30 de julio.
No.
Claro.
Para no ponerlo.
Albelda, ¿ves a Neymar en el Barça otra vez?
Pues se me antoja difícil. Tienen que pasar demasiadas cosas, me parece a mí, ¿no? No sé tampoco.
Algunas ya han pasado, ¿eh?
Sí, pero entre el fair play financiero, el Barça tendría que vender mucho. Y después, no sé, yo supongo que Neymar se fue ganando mucho más dinero al PSG. No creo que se baje la ficha para venir aquí. No sé.
No mensajes de los oyentes a este último tertulión de la temporada. Luis Basteiro.
Dice Miguel, el día que los 20 equipos quieran empezar fuera de casa, la solución es fácil, que Tebas se lleve la jornada entera a Miami y listo. Lucía, espero que Asensio luego no quiera ir a los juegos. Si ha querido playa este verano, que la quiera también para el próximo. Dice Rocío, Rodri y Asensio han perdido una oportunidad histórica de ser campeones de Europa. Espero que al menos hayan disfrutado de las vacaciones. Javier, me imagino a Zidane viendo el partido y pensando, lo bien que juega este Ceballos, pero ¿de qué me suena a mí este muchacho? ¿De qué me suena? Juan, Ceballos, Fabián y Vallejo y compañía son buenos ante gente de este nivel. Cuando juegan con rivales de élite, se les ve que les queda por madurar. Santiago, yo, Félix, 126 millones por esa pasta. ¿A cuánto se puede fichar de esta selección sub-21? Y por último, dice Paco, ¿y ahora qué hago yo los domingos sin tertulión? Juanma, proponme algo, por favor.
¿Hay radio? ¿Habrá tiempo de juego? ¿Habrá tramo final de tiempo de juego todos los domingos? Y habrá, si no es tertulión, es una tertulia. Pero tertulión genuino arrancará con la Liga, seguramente. Pero esto no para. En ningún momento, todas las noches a las 11:30, hay deportes en la cadena COPE. Sigue el Tertulión, que es el último de la temporada, pero que sigue siendo el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española. Quiero que recapituléis con Tertulios, porque os voy a preguntar en el tramo final del Tertulión qué es lo mejor y lo peor de esta temporada a la que hoy le echamos el cierre. Lo mejor y lo peor, solo eso.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el Tour, ¿no? Hacia esa carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
Del 6 al 28 de julio, la emoción del Tour se vive en COPE con Eric Frade.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
67.940. 67940, serie 42042.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¡Ya llega el verano!
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Y bailar hasta caer rendido.
Lo quiero tanto que lo necesito.
Conduce un Golf por 190 euros al mes, un T-Roc por 205 o un T1 por 230 euros al mes con todo incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. Agobiarte. Tener todos mis seguros en la misma compañía y aún así pagar de más.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
12 de la noche, 32 minutos, una hora menos en Canarias, en pleno Tertulión, en directo, con todo el equipo de Tiempo de Juego y con nuestro compañero Pablo Egea, que está con un protagonista campeón de Europa Sub-21. Pablo.
¿Qué tal, Juanma? Pues efectivamente, os escucha un chico que hace 2 años logró ser el mejor jugador del torneo, pero se fue con la tristeza de no ser campeón del torneo del Europeo Sub-21 este año. No ha sido mejor el jugador del torneo por la UEFA, pero bueno, sí por muchísima gente, pero tiene aquí la medalla que reluce muchísimo en el cuello. Nos escucha Dani Ceballos.
Hola, Dani, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Pero tú estás mucho más contento con esa medalla que con cualquier otra cosa, ¿que sí?
Sí, ya lo dije hace 2 años, he cambiado cualquier trofeo individual por el trofeo colectivo, que es el más importante.
Sí. Oye, has estado muy bien al final del partido, te he visto en la entrevista cuando has dedicado este título, entre otros, a José Antonio Reyes, ¿eh?
Sí, la verdad que desde pequeño fue mi ídolo, mi referente por la cercanía, por todo lo que he compartido con él en Utrera y todo, y la verdad que fue en un momento cuando estaba preparando el torneo, y la verdad que no se merece más que ese trofeo, y tiene la oportunidad de dedicárselo, y esto va para él, para su primo y para su primo Turro, que está luchando por la vida.
Y has dicho una frase, cuando no juego soy otra persona, tal cual. ¿Qué diferencia, no? De esto a lo que has vivido durante la temporada, ¿no?
Sí, que me ha visto estas 2 semanas, me ha visto con una sonrisa de oreja a oreja. Creo que lo más importante es sentirte valorado, sentirte con confianza, y creo que cuando está en esta dinámica todo es más fácil. Se ha visto a lo largo del torneo que he podido demostrar mi fútbol y ahora soy el hombre más feliz de la tierra.
O sea, que tú quieres estar en un sitio donde puedas jugar, supongo. ¿Estás diciendo eso?
Sí, sí, yo quiero disfrutar del fútbol. Yo creo que he estado 2 años que no tenía la continuidad que esperaba, y es momento de disfrutar, de sentirse importante, porque creo que el año que viene va a ser mi año y ahí tengo un nuevo reto por delante, que es la Eurocopa 2020.
Ah, perfecto. Aunque no me lo digas, ¿tú sabes dónde vas a jugar el año que viene?
No, no.
Ojalá. ¿No lo sabes? ¿No lo tienes ni más o menos claro?
Nada, nada. Te lo prometo que no sé, no tengo ni la más mínima idea de dónde voy a estar dentro de un mes.
No sabes dónde va a estar dentro de un mes, pero te habrán llegado ofertas y tendrás preferencias. O sea, tú ya habrás dicho, mira, pues yo prefiero esto. ¿Eso sí lo has dicho?
No, porque directamente dije que hasta que acabara este torneo no me iba a sentar a valorar ciertas cosas, y a partir de ahora tengo un día de desconexión de vacaciones con la novia, y a partir de ahí me tendré que sentar para decidir mi futuro.
¿Tú crees que lo que has hecho en este europeo puede hacer recapacitar a Zidane?
Bueno, no lo sé. Yo creo que el míster tendrá su idea, sabrá cuáles son tus preferencias, pero creo que está todo claro.
Vale. Como eres un loco de la NBA, te voy a decir noticias de última hora. Kevin Durant se va a los Nets.
Joder, está calentita la NBA, porque con Kevin Durant, con Nicola, que parece que puede volver a España y todo. Pero...
Ricky Rubio, ¿sabes dónde va Ricky Rubio?
No, tampoco.
Phoenix Suns, tres años, 51 millones de dólares, 3 años. Mira, si te dieran a ti los
no
Phoenix Suns,
no está mal.
51 millones de dólares para Ceballos, los Phoenix Suns, ibas a jugar menos todavía, pero vamos. Pero
iba 50... a jugar poco, pero, sí. Pero no estaría mal.
Pero no estaría mal, 51 millones. Bueno, campeón, que enhorabuena, muchas gracias.
Muchas gracias.
Feliz verano.
Gracias.
Gracias, Ceballos, el jugador de la... Es que le encanta la NBA. Está todo el día viendo partidos de la NBA. Oye, ha quedado claro un poco, ¿eh?
Todo claro, ha dicho, ¿no?
Está, sí. Más claro para la redundancia, sí. Le he dicho, no se puede decir.
¿Crees que esto ha cambiado? Está todo claro.
Está claro. A Zidane no le gusta Ceballos lo sabe. Y Ceballos tiene muy claro que tiene que salir del Madrid. Lo que pasa es que él ha ido contando Miguel Ángel. Él no quiere desligarse del Madrid porque cree tanto en sí mismo.
Claro.
Que cree, bueno, me voy una temporada cedido.
O dos,
o echan a Zidane y demuestro lo bueno que soy.
Claro.
O sea, él yo creo que en su interior piensa, yo todavía puedo triunfar en el Madrid. Yo creo que es lícito.
Con la edad que tiene. ¿Eh?
Claro, es que está en edad de poder
no
jugar
se le pasa a Ross. Todavía. No se le pasa a Ross, hombre. Claro. Sí, puede ser un chico que salga como James, y luego otra cosa será lo que ocurra 2 años después. Si le va bien a Zidane, pues seguirá donde está o se irá a otro equipo, y si no, a lo mejor puede volver.
Si vuelve Lopetegui, volverá a hacer.
No, si donde está sigue dando el rendimiento que le hemos visto estos días, pues a lo mejor llega un momento en que Zidane tendrá que decir, pues este chaval para acá. Pues
a ver
Zidane
si se
tampoco
va
es tonto, ¿no?
A ver si se va a ir donde está Lopetegui.
Vete a saber.
Tendría nariz de la cosa, ¿eh?
Eso sería una cosa, ¿eh? Noticia del verano.
Bueno,
Ceballos en el Sevilla. Madre
bueno,
mía.
Pero te voy a decir una cosa.
Pues ha sonado,
Ceballos lo que tiene que mirar es que haya un entrenador que confíe en él.
¿Dónde va a jugar, claro?
Y Lopetegui, si algo ha tenido hacia Ceballos, es que ha confiado siempre en él. Yo sé que a lo mejor resulta duro que para un bético ver a Ceballos en el Sevilla, para un sevillista ver a Ceballos en este equipo, pero también hemos visto a Morata,
bueno, sus raíces son estar en el Sevilla, ¿eh? O
sea, ahora ya me parece que dijera que Reyes era su ídolo y toda esta historia, ya pues tal, liga, me habéis envenenado en 15 segundos.
No, sí, sí. Ya.
Es que él empezó en el Sevilla, ¿eh?
Claro, pero, oye, que es que además no sería mal destino para él, ¿eh?
No.
Joder.
Oye, Antoñito, una cosa, en serio, de lo de Griezmann esta semana, si sabrá algo, no, o sea, a partir de mañana ya está abierta la veda, ¿no?
Bueno, ya.
Puede haber un documental
ya,
en cualquier momento.
Evidentemente ya cambia los 200 a 120, que es la cláusula de rescisión, cláusula que él ya le comunicó al club que iba a hacer efectiva, y como todo parece indicar, el guión natural es que se vaya al Barcelona. Ahora bien, con lo que está pasando últimamente, a lo mejor no es su destino final el Barcelona, pero que lo tiene, vamos, yo soy de los que piensa que lo tiene apalabrado y algo más con el Barcelona. Sería una sorpresa mayúscula que no fuera el Barça.
Apalabrado y firmado.
Por eso, vamos. Bueno, yo firmado no lo digo, pues no lo puedo demostrar, pero
hombre, claro,
te puedes meter un culo.
Tiene apalabrado,
pero más que, por eso digo más que apalabrado, ¿no?
Rico,
más que apalabrado.
Rico.
Chico, yo es que no me parece muy fiable Griezmann. Claro, todo apunta a que va a venir al Barcelona, pero con todo este folclore de futbolistas que tiene el Barcelona para la delantera, pues no sé si piensan en que además van a tener a Neymar y no sé si será Coutinho o no se irá, es que no sé dónde caben todos y estoy, bueno, que faltan dos meses para el 31.
De todas formas, Rico, lo que parece claro es que lo de Griezmann es anterior a lo de Neymar, que el Barcelona cerró lo de Griezmann claro, antes que lo de Neymar, y que lo de Neymar le ha surgido ahora. Entonces, claro, la operación que el Barça se podría cuestionar es la de Neymar, si se la cuestiona, porque la otra es que la tiene hecha, porque claro, lo de Griezmann no es de ahora.
Imagínate,
es de hace mucho, lo de Neymar ha surgido ahora.
Imagínate que para colocar a Neymar tienen que sacar a Griezmann, y Griezmann pensará, coño, si yo me quería ir al Barça y ahora no me voy, ¿qué hago yo ahora?
Bueno, de momento, ¿cuándo dijimos nosotros que estaba lo de Neymar? ¿En marzo?
Sí, en marzo.
Lo de Griezmann.
En sí, marzo,
pero,
marzo.
Marzo, pues.
Pero Antonio, sacar a un jugador que ha llegado a un acuerdo con un equipo muy
claro,
difícil.
Claro,
complicado,
claro,
hombre.
Muy difícil, es más fácil que jueguen los dos.
No, es muy difícil porque
el año pasado también habían llegado a un acuerdo, Manolo, y mira cómo acabó.
No, pero con una diferencia. El año pasado.
Él dijo que se iba.
Claro, en este año hay cláusulas de penalización, porque está el acuerdo cerrado. En el otro era una intención. Pero en ningún momento Griezmann ni le dijo al Atleti me voy, ni firmó nada con el Barça.
Vamos a ir salpicando el tertulión con llamadas de felicitación, entre otros, por ejemplo, hoy a la gente de Miranda de Ebro. Es que vamos, ¿cómo está la gente del Mirandés? Joder, parece San Fermín esto.
¿Sí?
Es una fiesta, una fiesta.
4 de abril.
Sí,
lo respeto, hombre, lo respeto. A ver, es bonito, ¿eh? Este es el himno del Mirandés, que vuelve a la Liga 1-2-3, a la segunda división. Félix Vargas, Cope Miranda, muy buenas, compañero.
Hola, muy buenas noches, Juanma. La verdad que vaya sufrimiento, la verdad que el Club Deportivo Mirandés vuelve a segunda división dos temporadas después de descender, un hito. ¿Y cómo se ha vivido aquí, Juanma? Pantallas gigantes en la calle, muchísimos, ha hecho muy buena temperatura, como el resto de España aquí en Miranda. Y bueno, pues posteriormente, después de ese sufrimiento, el Mirandés llevaba una ventaja de 2-0 del partido de ida, y bueno, ya sabéis, ha perdido 1-3, en el minuto 94 Limones ha sacado ahí un balón, el portero sí, del Mirandés a Bocajarro, y posteriormente, bueno, pues toda la afición, muchísimos en la calle, a esa fuente en las Jardines de Prín, en la M, donde bueno, pues a pesar de que estaba acotada, estaba vallada, bueno, pues en cuanto entró el primero, bueno, pues ha sido una marabunta, todos ahí bañándose, celebrando esta vuelta, bueno, pues a la Liga 1-2-3, a la segunda división, donde el Mirandés, ya sabéis, que había militado 5 temporadas sí, sí, consecutivas.
Espera, que voy a darle la enhorabuena al míster, a Borja Jiménez. Hola, míster.
Buenas, muy buenas.
Muy buenas. ¿Estáis en Palma todavía?
Sí, estamos en Palma. Estamos, pues bueno, intentando cenar entre el jolgorio y demás, y aquí seguimos, momento seguimos por aquí.
Voy a decir una cosa, no es mal sitio para celebrar un ascenso, ¿eh? Anda que os ha tocado ahí un lugar de carretera medio muerto, no, en Palma nada menos.
He de confesar que es el sitio idóneo y estamos en un lugar idílico para hacerlo, así que muy contentos.
Dime una cosa, en ese minuto 93 o con lo que fuera, 94 o 92, cuando el árbitro señala el área, ¿pensaste que había pitado penalti?
Mira, te voy a ser sincero, he pensado, digo, como nos metan gol, digo, me voy a quedar sin la entrevista de Juanma, que yo quizá no le... 40 años y digo, y no, la verdad que sufrió muchísimo. Le pitó el árbitro y digo, uff, no sabía qué era, pero le vi que levantaba la mano y por lo menos nos quedaba la acción del libre indirecto y que pudiéramos resolverla como así ha sido.
No me digas que vamos a tener a un entrenador de segunda división que es oyente del partidazo y de tiempo de juego.
Pero de los de desde que estabais en la otra, como la llamáis vosotros.
Bueno.
Os sigo.
Somos del Mirandés. Tenemos que hacernos del Mirandés, entonces.
Soy de los que se levanta, porque ya voy descansando mal con esto del fútbol, a las 6 y me pongo lo que me ha quedado de escuchar por la noche. Muy fan, Juanma.
Qué bueno, macho.
Joder. Pero he de confesar que necesito ahí un padrino, porque vi el otro día que Paco era muy de Mere y Manolo también, así que no sé si Tomás o...
Tomás,
Oli, o alguno.
Tomás, ¿quieres ser del Mirandés?
Lo soy de toda la vida.
Ah, bueno.
Me mandaron, oye, tengo en casa una camiseta que pone Tomás Guas del Mirandés, que yo creo que es del último ascenso.
Pues si me la vienes regalaron, por aquí, tendrás la de este.
Joder,
oye, pasado mañana estoy allí.
Mi vaya fiesta mítico fue con Pablo Infante, fue mi mayor homenaje al Mirandés.
Sí, no, Pablo sigue siendo un mito aquí en Miranda.
Claro. Bueno, por supuesto sigues como entrenador en segunda, ¿no?
Bueno, sí, tendremos que negociar. Tenía solo un año de contrato y te puedo decir que mañana casi lo primero que tengo que hacer es ir al paro. Así que a ver si cogemos ahora el presi por aquí.
Sí, hombre.
Y a ver qué podemos hacer.
Haz como hacía el Endoiro, dale copas y negocia muy tarde, a las 5, a las 6. Las 5 o las 6 se negocian muy bien los contratos. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes?
34.
¿34 años?
Oh, qué vergüenza.
Sí.
Joder. Súper
joven. Es humillante.
Súper joven. O sea, ¿eres soltero? ¿Tienes familia? ¿O cómo es tu vida?
Soy soltero. Esto del fútbol no te permite casi tener familia. Te va llevando de un lado a otro.
Ya no tiene mucho que agradecerle al fútbol, hombre.
Así está Neymar, el hombre. No tiene claro.
Claro.
Nada. Es muy complicado.
Joder, qué bueno. ¿Y por qué habéis subido? ¿Cuál ha sido el secreto de este Mirandés?
Pues tener muchísima fe, trabajar muchísimo, dedicarle muchas horas. Nos hemos encontrado con un grupo de jugadores con muchas ganas de poder hacer algo muy importante, de ser muy receptivos a todo lo que les íbamos diciendo. Y bueno, al final del año con la consecución de la Copa también, que nos ha obligado a jugar 10 partidos más, la Copa Federación y ahora el ascenso, pues es un año increíble y inolvidable, claro.
Pues, mister, encantado de saludarte, ¿eh?
Igualmente.
Y es un placer. Hablaremos mucho. La próxima temporada...
No, iremos
a Miranda. Hay que hacer un programa en Miranda.
Por favor.
Sí, por favor. Sí, os escucharé. Esta noche cuando llegue os escucharé. No sé lo que aguantaré, ¿sabes? Igual la canción y un poquito más, pero os escucharé.
No, hombre, tú escuchas... Cuando te escuches a ti mismo se produce un efecto bucle ahí en el cerebro que no viene bien, pero vamos, que está genial. Borja, disfrútalo. Buena noche. Un abrazo.
Vale. Gracias. Otro oyente. Buruaga, que es del Mirandés. También nos está escuchando.
Joder, pues le tengo que contestar un mensaje a Ernesto que me escribió y lo que pasa es que me pidió en Asturias de farra. Pero sí,
aquí
sí.
Está otro que está encantado.
Pues Ernesto, perdóname que te respondo, pero ya te contaré.
Mañana
le respondo a Ernesto. Crack mundial. Ernesto se de Buruaga, efectivamente. Félix, que lo disfrutes, Félix. Feliz noche en Miranda de Ebro, que va a ser larga y intensa.
Que se prepare Borja, porque mañana tenemos la celebración en autobús por la ciudad, se irán al ayuntamiento, al balcón, ahí, bueno, pues se montará también una buena y, bueno, pues ya la ciudad, la verdad, que mañana trabaja, se han ido ya a descansar y mañana otra buena aquí en Miranda, Juanma.
Un abrazo, hasta luego, Félix.
Igualmente, gracias.
Luego estamos en Ponferrada para ver cómo ha sido el día después del ascenso. Qué bonitas son estas eliminatorias, aunque qué tarde acaban, ¿eh?
O sea, sí, bueno, más tarde ya no se puede, ya es la otra temporada.
No, pues... tremendo.
Bueno, también empieza más tarde, ¿no?
Sí, claro.
La segunda vez empieza más tarde, ¿no? Como sí. La liga de primera.
Sí, pero mira,
la segunda vez empieza prontísimo también, ¿eh?
Estos te dicen que han jugado la Copa Federación.
Empieza en agosto también, la segunda vez.
También habrán jugado 60 partidos.
Eso que empezaba en septiembre, el 1.
Lo que es tremendo es lo del Baleares, que me recuerda a la Gramanet, que hizo 7 promociones. Entre medio se cargó una unidad una vez al Barça de la Copa. No sé si os acordaréis.
Sí.
Y 7 promociones y las pierdes como ha perdido el Baleares es para cerrar el club.
Ahora, si llega a subir el Baleares es un campo como... Tiene un campo como de fútbol aficionado totalmente, o sea...
Lo apañaría.
Es el mismo caso, por ejemplo, del Rayo Majadahonda.
Rayo Majadahonda, sí.
Tiene que adaptarlo a la segunda división, claro.
Sí. Pues Está todo cerrado, todo cerrado. Los dos últimos en subir, la Ponferradina y el
Mirandés.
Y el Mirandés.
Cuatro de Castilla y León en el fútbol profesional, no está mal.
Es verdad,
una, una región semidespoblada.
Perfecto. ¿Estabais comentando algo de alguien estaba diciendo algo de Griezmann para cerrar el asunto ya, Antoñito? ¿De la Leti hay algún fichaje esta semana que se vaya a hacer?
De la Leti hay una preocupación que alarma a algunos y que no hay que tener ningún problema, porque el tema de Morata está controlado hace ya tiempo. El tema de Morata, el Atlético de Madrid sabe que tiene que hacer efectiva la compra. El único problema, o la única duda, era si tenía que hacerlo ahora o en junio del año que viene, pero el Atlético de Madrid se va a quedar con Morata porque... ya lo tienen hablado. Ahora la manera...
Mucha pasta, ¿eh?
No, pero ya lo sabían cuando ficharon a Morata. Sabían que era una cesión.
Pero que lo quieren ya, que les corre prisa.
Bueno,
la pasta.
Pero que eso también lo sabían. O sea, que es que ahora parece que, es que esta noticia sobrecoge a todo el mundo. El Atlético de Madrid sabía que tenía que hacer efectiva esa parte que ahora le pide el Chelsea. Y ahora solo queda que en su diligencia pueda marcar los plazos que le interesan. Pero vamos, que Morata...
Ahí lo único que dirimen es que la cesión era por 18 meses. Y el Atleti da por hecho que la cláusula, o sea, la diferencia, hay que pagarla cuando acaba esta temporada al final. El Chelsea interpreta que la tienes que pagar ahora, me imagino que se sentarán, se pondrán de acuerdo y se quedarán.
Espera un segundo, que estamos con el mejor jugador de la Eurocopa Sub-21, Pablo Egea.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues aquí estamos con, bueno, sale con su premio de mejor jugador del torneo, la medalla de campeón de Europa y sorpresa con bigote, recién afeitado, él y Carlos Soler. Y estrena bigote aquí en la sintonía de COPE. ¿Qué escucha ya, Fabián?
¿Pero cómo se estrena bigote? Hola, Fabián, muy buenas.
Buenas.
O sea, te habías dejado barba y ahora te has afeitado la barba y solo te dejas el bigote, ¿no?
Sí, bigotito. La promesa hay que cumplirla.
¿Ah, sí? ¿Y lo vas a mantener todo el verano, el bigote?
Bueno, no, hasta que me crezca la barba. Que
joder, entonces nada. Que... o sea, en la semana que viene ya estás sin bigote.
Bueno, un poquito más.
Un poquito más, vale, vale.
Es la promesa y hay que cumplirla.
De 0 a 10, ¿cuánto estás de feliz con todo lo que te ha pasado en estas 2-3 semanas?
Un 11, creo que no podía pedir más. El debut con la absoluta y ahora poder ganar este campeonato. Creo que es un mes de junio para recordar.
Ahora tienes que estar fundido, porque lo has dicho. Has jugado muchísimo con el Nápoles y luego aquí te has echado el equipo a la espalda también,
Sí, he acabado fundido, la verdad, ya... Todo el año he jugado muchísimos partidos. La verdad que me ha pasado factura, pero bueno, creo que he intentado dar el máximo de mí, contento por la aportación que he hecho, pero muy contento sobre todo por este campeonato, que creo que no lo merecíamos.
Has chupado un poco en el primer gol, joder, porque has tirado. Si podías haber pasado a la izquierda o a la derecha, pero nada, no hay manera. En cuanto ves que puedes meterlo, lo metes, ¿eh?
Hay que aprovechar que se lo llega pocas veces y entonces tengo que intentar tirar desde fuera del área cuando creo que es oportuno y ahí pues lo he visto y nada, la suerte que ha podido entrar y he podido ayudar al equipo.
¿Estaba tu madre en el campo o estaba en casa viéndolo?
Sí, sí, no, estaba mi madre, mi hermano, mis hermanos, mi tío, mi agente, mi novia, estaban aquí.
Qué bueno. ¿Cuál ha sido la enhorabuena que más te ha gustado? Dime algo que te hayan mandado o algo que te hayan dicho que se te haya quedado grabado.
No, si te soy sincero, no me ha dado tiempo de mirar móvil porque he tenido doping hasta última hora.
No fastidies.
Sí, me ha tocado hoy doping y no he tenido tiempo ni mirar el móvil, pero me quedo con lo de mi familia que estaban aquí apoyándome desde el primer momento, que han estado todos los días, pasado las calores malas y para ellos
claro.
Es muy importante esto también y creo que se lo merecen también como yo.
Oye, cuando estás pasando el doping esperando para hacer pis, ¿no dejan estar con el móvil mirando cosas? ¿No dejan? Fabián. Se ha cortado el teléfono con Fabián, el jugador que ha sido elegido mejor futbolista del torneo. Qué golazo el primero, ¿eh?
Oh, tremendo.
Qué calidad.
Anda que se lo ha pensado.
Además, es de esas veces que ves que los futbolistas tiran justo donde va el balón. Sí. Y esos goles son maravillosos.
No me acuerdo en qué partido.
La Polonia,
le pega con las dos piernas.
Creo que está por ahí Fabián. Fabián, ¿sigues por ahí?
Sí,
no, que te decía, cuando estás haciendo el doping no te dejan tener el teléfono, ni eso.
Sí, pero
vale.
estaba con la euforia de estar fuera con la familia y rápido he tenido que ir al doping y ya luego y tal vez nos tenemos que ir.
Vale.
Ya, oye, ahora contestaré los mensajes.
Solo una cosa más. ¿Tú sabes dónde vas a jugar el año que viene? ¿Lo tienes seguro? ¿Lo tienes claro?
Bueno, ya lo he dicho varias veces. Tengo contrato con el Nápoles, me quedan 4 años, estoy contento allí. Pero bueno, ahora toca disfrutar de este trofeo y estas vacaciones, pues a descansar, que la verdad que lo necesito.
Vale, vale. Pues descansa. Un abrazo. Enhorabuena, campeón.
Muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Fabián, en directo desde Italia. Y yo creo que con esto ponemos el punto final, ¿eh? A las conexiones.
Hombre,
con la Sub-21.
El golazo de este ha sido tremendo y la definición del niño en el segundo es tremenda.
Tremenda.
Madre mía.
Sí.
Qué toque.
Como la pica, ¿eh? Falla el portero alemán, pero anda que se pone nervioso.
Bueno, pero hay que ir a por ese balón,
hay que
porque
estar ahí, claro.
Hay muchos que esperan a ver qué pasa. Este, además de que trabaja como un animal en defensa, tiene todo el instinto en ataque.
Sí, voy a despedir a Pablo Egea, que está allí y le dejo ya seguir currando para Marca. Pablo, gracias por todo, ¿eh? Ha sido un auténtico crack todos estos días.
Bueno, el placer ha sido mío, muchas gracias a vosotros y volvemos con la Copa, que eso era lo importante.
Con la Copa, en la COPE, efectivamente, y en Radio Marca y en Marca. Somos todos hermanos, que diría Pulido, somos hermanos.
Todos hermanos.
Todos hermanos.
Bueno.
Un abrazo, Pablo, bueno. Gracias, enhorabuena.
Gracias a todos, chao, chicos. Chao.
Gracias. 12:54, una hora menos en Canarias. Hasta aquí este tramo dedicado a la Sub-21. Quedaba por felicitar, aunque esto ya lo hicimos ayer con Santi Duque en el tramo final de tiempo de juego, a Ponferrada, porque Ponferrada ha subido también a la Liga 1-2-3, a la segunda división. Jacobo Casas, compañero. Hola, Jacobo, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
¿Cómo ha sido la fiesta hoy allí? Tremenda, ¿no?
Sí, yo creo que ha sido uno de los días más felices del club de estos últimos años, a pesar de que ya son 4 ascensos, pero este ascenso, como ha apuntado algún que otro miembro del club y también algún que otro jugador, pues es un ascenso especial porque se vuelve 3 temporadas después a esa división de plata, a esa segunda división A.
¿Pero ha habido celebración por las calles y eso o no? ¿Sí?
Por todo lo alto, por todo, ¿sí?, lo alto. Sí, ha habido un camión donde han ido los propios futbolistas de la Deportiva Ponferradina recorriendo todas las calles de la ciudad y después han llegado a la plaza del Ayuntamiento, donde han sido recibidos por el alcalde Olegario Ramón y también por el resto de la corporación municipal, y a partir de ahí pues la grandísima fiesta, una plaza de Ayuntamiento absolutamente llena y los discursos uno por uno de cada uno de los jugadores, del presidente, del entrenador, etcétera, etcétera. Ha quedado un acto muy muy bonito y una fiesta para todos los jugadores y para toda la afición de la Deportiva Ponferradina para celebrar por todo lo alto este ascenso.
Qué bueno, es que vaya fase de ascenso que ha hecho la Ponferradina. El presidente no sé si iba en el autobús descapotable.
Sí, iba.
José Fernández, sí. Nieto, presidente, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿iba en el autobús, en el descapotable ahí, arriba?
Sí, hombre, claro.
¿Sí?
Yo siempre.
Para eso soy el presidente, ¿no?
Claro.
¿Y lo celebró mucho anoche? ¿Hay mucha resaca hoy o no? ¿O es de recogerse pronto?
No, yo me recojo pronto. A las 12 hay que estar en casa.
Sí.
No se puede andar por ahí de juerga, ¿no?
No, eso no. Porque, ¿hoy qué ha ido? ¿A pescar o algo o no?
No, eso fuimos el viernes por la tarde.
No, es que, escucha, el presidente de la gente puede pensar que estamos jugando con el doble sentido y para nada. El presidente de la Ponferradina es un grandísimo pescador.
Como Manolo Lama también.
Son distintos. Este,
él es más de caña y yo soy de arpón.
Él es de arpón, sí, Lama es de arpón. Y
balleneros.
No. El presidente de la Ponferradina y en países nórdicos y todo, sí. Bueno, creo que Herrera ya se ha comido algo que ha pescado el presidente de la Ponferradina.
Todos los años, efectivamente.
Es el que más
se lo come.
Presi, ¿qué supone este ascenso para el club y para la ciudad?
Bueno, la verdad es que es un subidón muy grande, doble motivo. Uno, porque la comarca donde estamos, el Bierzo, pues está sufriendo un drama industrial que teníamos aquí con la minería, las centrales térmicas, y eso pues hace que haya mucho paro y que no esté la zona muy bien económicamente, una tristeza y una pena, ¿no? Y por otro lado también, pues nosotros llevamos 3 años en segunda B y claro, es una categoría que es muy dura, es muy perra porque no tienes casi ingresos y luego subir es dificilísimo, tremendamente difícil, son 80 equipos para 4 plazas y entonces pues nos ha costado muchísimo. Y este año pues bueno, empezamos muy bien, luego después en enero y febrero tuvimos un pequeño bajón, pero luego después a partir de ahí fue un auténtico lujo, una maravilla, un final de campeonato buenísimo. Y luego ya llegamos al playoff y bueno, pues ya en el playoff pues ya fue el sumo. Y ahora fue la medalla de oro que bueno, que nosotros estamos disfrutando porque tuvimos una época ahí de pequeño bajón. Y luego al final acabó también que bueno, pues es digna de elogios, ¿no?
Oye, me han hablado muy bien de John Pérez Bolo, del entrenador que ha subido la Ponferradina, que ha encontrado usted ahí a un técnico que tiene un futuro tremendo, dice todo el mundo.
Sí, hombre, John es un grandísimo entrenador y lo va a ser mejor todavía, porque bueno, esto es como todo en la vida, ¿no? Siempre aprendes. Él, la verdad, que tenía poca experiencia porque es joven, relativamente, para entrenador. Y ahora, pues, yo creo que esto le viene muy bien a él, y de lo cual yo me alegro. Una persona muy buena, muy trabajadora, muy humilde y muy bien. Estamos encantados.
¿Los números de la Ponferradina son buenos? ¿Seguimos siendo un club que no debe nada, que cuando entramos en los bancos nos ofrecen créditos, no que saltan las alarmas? ¿Cómo son?
Sí, no, bien, los números, bien.
¿Bien?
Son buenos, estamos saneados desde siempre, llevamos 21 años así y gracias a Dios pues no tenemos ningún problema económico. En fin, una temporada te sale económicamente un poquito mejor, otro poquito peor, pero vamos, siempre van siendo equilibrados e incluso crecemos y vamos creando algo de patrimonio y bueno, pues haciendo pues lo que queremos, ¿no? Es crecer.
Perfecto. Sabe que me alegro muchísimo, presidente, que lo disfrute.
Oiga,
Guas.
Sí, oiga, ves que yo tengo ahí una debilidad mía. ¿Óscar Sielva sigue?
Sí.
Me alegro.
Sí. Grandísimo
buen tipo,
jugador.
Gran
buen
futbolista. Abrácelo.
Muy bien.
¿Va a haber muchos fichajes?
Hombre, alguno habrá.
Hombre, algunos sí, claro, pero...
Algunos sí, hombre. Ahora hemos...
De Neymar, que se puede
vale
hacer.
De Neymar.
Por ejemplo, Griezmann, que vale... desde las 12 vale 120 Griezmann. ¿La Ponferradina pues, podría meterse en la lucha?
Vamos.
Pues igual estamos en ello. Pues ahí si depende estás... un poco de Manolo, que le pedí... Sí. Lama, le he dicho a ver si he hecho una manina y dijo que sí, que está ahí con... Tiene varilla y que,
yo
sí,
le
que
roto,
lo va a hacer.
Le he roto la hucha al niño y va para allá, ¿eh?
Sí.
No, y la hucha tuya hay que romper.
No, la de Lama, vamos.
La mía no compra, vamos, ni usted de extremo. Vamos,
sí. Presidente, que lo disfrute, un abrazo.
Muy bien, un abrazo muy grande, bueno. Muchísimas gracias.
Gracias a todos.
La selección.
Gracias.
Venga, un abrazo.
Jacobo Casas, compañero, que un abrazo, iremos hablando y que disfrute toda la ciudad de este ascenso.
Ojalá que sea así. Un abrazo.
Gracias, Jacobo Casas y el presidente de la Ponferradina en este tramo final de tiempo de juego. Es la una, son las 12 si nos escuchan desde Canarias. Este es el último tertulión de la temporada en directo en tiempo de juego. Luis Basteiro.
Os recuerdo que Xavi e Iniesta no empezaron a ser titulares hasta los 23 años y vosotros queréis a Llorente, Ceballos y Fabián de titulares en el Madrid. Dejad que maduren, por favor. Bartomeu, ya que Florentino no lo intenta, hazlo tú, Fabián de Azulgrana, por favor. Por 51 millones en 3 años me voy yo a los Phoenix Suns a hacer lo que me manden. Trabajo hasta los festivos, si hace falta. Habría que instaurar en el fútbol eso de los agentes libres de la NBA. Sí que serían veranos intensitos.
Bueno, mira, Griezmann es agente libre, casi, como quien dice.
Pues sí que tiene que ser oyente Borja Jiménez como para ponerse a escuchar el programa después de ascender a segunda división estando en Palma de Mallorca. Y por último, dice Diego, yo desde que dieron las 12 ya me he puesto en contacto con el Atlético de Madrid a ver si Griezmann puede venir mañana a hacerme el desayuno. Las negociaciones ya han empezado, os mantendré informado.
Sigue el tertulión, tiempo de juego, es el último de la temporada.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
En Irak.
Desde Mosul a 48 grados.
En Mali.
Estamos en Bamako, a ver, a oler.
En la frontera de México con Estados Unidos.
Aquí, en esta valla fronteriza entre Veracruz y Tamaulipas, con Texas.
En Venezuela.
Desde esta frontera entre Venezuela y Colombia.
En la linterna de COPE, tú viajas con Ángel Expósito al epicentro de la noticia y conoces de primera mano qué está ocurriendo.
Va a cambiar la cosa, señora.
Yo tengo fe como todos los venezolanos ahorita.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE con historias que merecen ser escuchadas.
Si vas a cambiar los neumáticos de tu coche, no lo dudes. Hazlo en Feubert, porque solo en Feubert consigues hasta 60 euros al comprar unos Michelin. Sin sorteos. Solo en Feubert. Y solo hasta el 30 de junio. No lo dudes.
Feubert. 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
¿Qué plan tienes para este verano?
Comprar neumáticos Michelin en mi taller Euromaster.
¿Cómo?
Pues que al comprar neumáticos Michelin este verano en tu taller Euromaster, te llevas hasta 60 euros en regalos. Entradas de MotoGP, experiencias gastronómicas, cheques carburante...
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Con Rastreator asegúrate el mejor precio final en tu seguro de coche y moto. Garantizado. Rastreator.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
¿Sabes dónde montar las mejores barbacoas? ¿Y a qué hora esa ruta en bici es solo tuya? ¿Conoces el lugar donde probar un nuevo sabor y acertar? ¿O no? Haz tuya la ciudad con tu nuevo SEAT Tarraco. Tu SUV de hasta 7 plazas por 26.990 euros.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Últimos minutos de la temporada de este tertulión, que es el tramo y ha sido el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española. Ya estoy hinchando el flotador aquí, Guas, estoy terminando la maleta, ya lo tengo casi todo listo, ¿eh?
Ya.
Crema, el sombrero, la toalla, todo.
Sombrero te va a hacer falta.
Sí, me va a hacer falta. Sí. Bueno, es muy raro ponerse sombrero en verano,
no,
la mar.
No, pero te digo, en verano con el sol.
Pues claro, en verano, para que no se me caliente la cabeza, me pongo sombrero.
Incluso por la noche.
Sí.
Yo como nunca he usado sombrero.
No me extraña. Hasta que hagan un sombrero para ti.
¡Ay, qué ingenioso!
¡Qué fácil, qué
claro,
fácil!
Claro. Lo mejor y lo peor de la temporada para los miembros del Tertulión. Quiero comenzar con Ciro López, por ejemplo.
A ver, Ciro.
Ciro López, lo mejor y lo peor de la temporada.
Joder, pero en lo personal o en lo deportivo.
Pero vamos a ver, Ciro, ¿tú no estabas palabra, escuchando el programa?
Bueno, pues empieza por mí.
Venga, Manolo Lama.
Venga.
Os lo he dicho antes. Voy a preguntar lo mejor y lo peor de la temporada. En lo personal.
Lo peor, el VAR. Lo mejor, Fouto hablando del VAR.
¿En serio? ¿Lo reduces a toda la temporada eso, en eso?
Bueno, perdóname, respétame, ¿no?
Sí,
y
sí.
Y luego quiero tener un detalle con los entrenadores españoles.
¿Sí?
Que han vuelto a ser lo mejor de nuestra liga.
Perfecto.
Marcelino, Bordalás, todos los entrenadores, Valverde, todos que han ganado todo, un sombrerazo para ellos, Pito Abelardo, sombrerazo para los entrenadores españoles.
Pedro Martín, lo mejor y lo peor de la temporada.
Por cercanía, el ascenso de Osasuna a Primera División, lo mejor y lo peor, el VAR también.
Lo peor, el VAR.
Sí. Nos tiene, a mí me tiene completamente despistado.
No, loco.
En cada país, loco. En cada país se aplica de una manera diferente. Los jugadores están que no se enteran
Juanma,
de nada.
Pero a cachonde,
los árbitros pues no se enteran de nada.
Pues esperaos el año que viene con el cambio de tecnología.
Es una realidad, Juanma. Lo que estamos viendo en la Copa América.
Sí.
No tiene nada que ver con el VAR de la Sub-21.
Y en el Sub-21 este.
Claro, por eso digo. Nada con la Liga, nada con la Champions, nada con el Mundial Femenino. Es que es un despelote. Cada campeonato es diferente al de al lado. Parece otro deporte.
Vale.
Es que lo digo en serio.
Tomás Guas, lo mejor y lo peor de la temporada.
No, yo me apunto al VAR y, hombre, para hablar de algo de fútbol.
O sea, lo peor, el VAR.
Yo me niego a hablar del VAR.
Sí.
Joder.
Y lo mejor, yo
por
creo
eso
que
quería
sí.
abrir yo.
Hablando de fútbol, en la remontada del Liverpool. Yo creo que es la noche del año. No, y no te lo digo por molestar, ¿eh? Yo creo que se ha acabado.
Que también.
Tú me dices a mí algo que no sea el VAR, lo peor, la temporada del Madrid. Indudablemente. Ahora, dígame, ¿qué es lo que usted más le ha molestado durante el año, el VAR? ¿Y qué es lo que la noche que usted dice que ha pasado a la historia? El 4-0 del Liverpool, yo creo que es una cosa que no la veremos más.
Antoñito Ruiz.
A ver, yo lo mejor, lo tengo muy claro. Para mí, la gran noticia del fútbol español ha sido la llegada de un tío como Luis Rubiales, que ha abierto la ventana, que ha acabado con 28 años de inanición, de
oye, vamos a respetar las opiniones de la gente.
Sí, lo respeto.
Claro,
y no, pero no me ha salido del alma.
¿Por qué vaya tela?
Perdón.
No, es una cosa que estás viendo en la tela. Que estás viendo algo en la tele.
No, iba con eso. Discrepo, pero disculpa.
Pero, joder, ¿a ti qué te ha hecho Luis Rubiales?
A mí no me ha hecho absolutamente nada.
Bueno, estás en contra de él,
sácalo
por otro canal, pero no lo digas en antena.
No, hombre.
Claro. Bueno, yo
no se cargó a España en un mundial, pero por lo demás no.
No, se cargó a España. Y el seleccionador, que se la jugó, ese se va de rosita.
Se la
bueno, entonces, lo mejor, venga, Luis Rubiales.
Lo mejor para mí, que después de 28 años de Villarato, y bueno, pues ha venido Luis Rubiales y lo está haciendo muy bien. Hoy, sin ir más lejos, ya tiene un título importante. Lo peor, la pérdida de identidad del Atlético de Madrid, que se está fragmentando y está perdiendo a muchos de los jugadores que le han hecho campeón de todo, menos la Champions, en los últimos 7 años, y hay que ver cómo se rehace y cómo se rearma este equipo, que hasta aquí ha demostrado que el plan le salía con los jugadores que tenía. Vamos a ver si ahora es capaz de darle la vuelta.
Elías Israel, venga, ya que estabas en la batalla. Lo mejor y lo peor.
De la temporada futbolística, claro.
Joder, otro que le tengo que explicar la pregunta.
No, porque sí, para mí lo mejor del año es Rafael Nadal Parera siempre.
Bueno, pues entonces eso. Es que no tiene
sentido. Bueno, y Tavares.
De la temporada. No, lo
para
mejor,
mí, lo mejor de la temporada es Rafael Nadal Parera.
Don Rafael Nadal Parera,
vale. Sin lugar a dudas. Y lo peor, seguramente, como la Premier le ha comido la tostada a la Liga y como los equipos de la Premier han tenido mucho más peso en Europa que todos los representantes.
Vaya tela.
Muy bien.
Se la he devuelto.
Vale. Sí, ya lo he
visto. Estamos en pa' 1-1.
¡Bustos!
Yo elegiría dos momentos malos.
Lo peor, Pedro Sánchez, ya lo sé, para ti, Pedro Sánchez. No, pero
hay cosas aún peores.
Vale.
Pero lo peor yo creo que sería el paso de Lopetegui por el Madrid. Solo superado por el paso de...
Cuidado, que está aquí.
Solo superado por el... Por el paso de su sustituto y luego el momento de la noche del Ajax de Ámsterdam que cierra un ciclo de forma triste, pero bueno, un ciclo triunfal. Y lo mejor en dura competencia con el último gol del Liverpool desde el córner es el retorno de Zidane.
Lo mejor, el retorno de Zidane, vale. Palomar.
Pues yo creo que lo peor, la falta de competitividad en la Liga Española por arriba, ¿eh? Y no le quiero echar la culpa al Barça, que es el que hace las cosas bien, se las echo a los demás, pero no puede ser que un campeonato como el español esté en diciembre, en enero, resuelto. Ya se sabía que iba a ganar el Barça, que es el que ha hecho las cosas bien. Me parece que no hace nada bueno al fútbol. Y lo mejor, pues a mí me ha encantado la Champions de cuartos para adelante. Esas sorpresas, esos partidos que hemos visto de vuelta, de favoritos que caen, equipo revelación, la manera en que el Ajax se ha recuperado, la irrupción de Liverpool. Creo que, aunque los equipos españoles no han estado ahí, creo que lo hemos pasado muy bien con esta Champions.
Vale, perfecto. Albelda.
Pues para mí lo mejor, evidentemente, el desenlace de la Copa del Rey, que gana el Valencia. Y lo peor, para mí, la participación este año de los equipos españoles en Europa, donde no han estado a la altura.
Perfecto. Rico.
Pues lo peor, para mí, toda la temporada del Madrid, porque es la mayor negativa a todas las expectativas que sus seguidores y los que no lo son podían tener en el Madrid. Y lo mejor, también como Lama coincido en valorar las reacciones y la capacidad de fútbol y lucha de equipos como el Valencia, que han sabido sobreponerse a momentos difíciles y han acabado ganando títulos. También el Getafe, pero lo que más me ha gustado de la temporada ha sido el Ajax.
Vale. Ciro López.
Lo peor, aguantar a Lama, perdón, que lo personal no se habla.
¿A qué se refiere?
Lo peor, el arbitraje español, porque ya, o sea, son tan malos que no saben ni aplicar el VAR. O sea, porque yo que era favorable.
¿Cómo
al VAR,
os aprovecháis de que no está Fouto esta noche aquí?
No, pero es que es verdad.
Yo he hecho lo mejor,
es que
Fouto,
no saben ni con
sí.
VAR aplicar el reglamento. O sea, entonces, y el Deportivo La Coruña que no ha subido y eso ha sido una decepción para mí. Y lo mejor. El gol de Origi, que todavía estoy mojándome, como diría Guas. O sea, yo creo que lo mejor ha sido... Por ese triunfo del fútbol, no penséis en malas...
No.
Triunfo malas ideas, por el triunfo del fútbol, dices.
No, porque es una nueva modalidad de gol que no habíamos
del equipo
visto nunca.
Del equipo humilde que viene desde atrás, de que supera una goleada...
Rico, ¿qué opinas? Cuando escuchas todo esto, ¿qué se te pasa por la cabeza?
Bueno, yo... conozco a la gente, ¿me entiendes?
Vamos a ver.
Sí, sé que Ciro... Un momento, no me has dejado terminar, ¿eh? No vayas a precipitarte, Tomás. Sé que Ciro lo dice de todo corazón por el...
Yo también. Por el fútbol, por el bien del fútbol.
No, no, pero a ver una cosa. Si vosotros consideráis todos que
hay que tener jeta para decir por el bien, por el fútbol,
Oye, una semifinal de la Champions, semifinal de la Champions, un equipo remonte un 3-0, no lo situáis en el momento cumbre del año futbolístico,
bueno, pero es que
hay que cortársela.
Tú has tenido algo de dignidad diciendo la remontada, es que Ciro ha ido directamente
la remontada, al gol de Origi. El partido, esa hora y media, es la hora y media del año, vamos, más que la final y más que todo.
Ese córner pasa a la historia.
Eso ya te estás cachondeando, eso ya es un precochinero.
Que no lo dice.
Lo que hace el Liverpool es que no volveremos a ver esto, chaval.
No lo dice.
Tres copas de Europa de Madrid seguidas.
Pues Miguel, que me conoce bien, lo sabe.
Esto ha sido lo mejor y lo peor. Oye, una cosa que siempre me dice Suancar, que digamos, insiste, por favor, en decir los nombres de los equipos que suben.
Claro, tienes razón.
A Segunda División B.
Hay mucha gente ahí escuchando.
Claro, lo hemos dicho al principio, pero quiero insistir.
Otra vez.
Que suben a Segunda B, Las Rozas.
Bien.
Algeciras.
Bien.
El Cádiz B.
Ole,
Villarrobledo.
Magnífico.
El Prat.
Magnífico, el Prat, buena gente.
El Alavés B.
Vamos,
y la Nucía.
Hoy, magnífico la Nucía.
Eso no puedo decir bien porque se ha cargado Linares.
Qué gran sitio.
Pues mira, pues se lo ha cargado. Te voy a presentar al que se lo ha cargado.
Sí, ya lo sé. Además lo conozco. 40 años que tiene.
40 años. Impresionante. O sea, no hubo goles en la primera parte. En la segunda se adelantaban los visitantes gracias al gol de Javi Bolo. David Torres empataba para el Linares. Y en el minuto 93, San Julián marcaba el gol del ascenso de la Nucía. San Julián. Encima Santo, claro.
Encima Santo.
Recibimos en la cadena COPE a San Julián. Hola, San Julián.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Marcaste el gol en el 93, o sea, un gol a los Sergio Ramos total. ¿Cómo fue el gol?
Sí, pues bueno, faltando ya, quedarían 8 o 10 minutos, ya directamente me voy arriba a los Sergio Ramos, como tú dices.
Sí.
Y bueno, hay una jugada que metemos un balón arriba, el portero la despeja, cae por el borde del área, un compañero chuta, sale el balón, hace una parábola hacia arriba. Y bueno, yo un poco de espaldas, la verdad que no te voy a engañar, no sé ni cómo le doy. Y bueno, con la fortuna de que pasa ahí entre varios defensas el portero y al final entra.
¿Pero le diste con la cabeza, con la chepa o con qué le diste?
No, con el pie.
Ah, con el pie.
Con el pie así un poco de espaldas a la portería y bueno, lo que te digo, con la fortuna de que entrara.
¿40 años tienes?
Sí.
¿40 años? ¿El de hoy era tu último partido?
Correcto, sí.
Ostras, esta historia es tremenda. O sea, lo último que has hecho en el último minuto es marcar un gol que sube a la Nucía a Segunda B.
Pues sí, la verdad que sí, que si hubiera escrito yo el guión no podría haber salido mejor.
Y una cosa, bueno. ¿No te han ofrecido continuar, aunque solo sea por el detalle de haber subido al equipo?
Sí, a ver, no ha habido negociación porque yo es una decisión que ya tengo tomada meses atrás, que cuando acabara la temporada se lo había comunicado a mis compañeros que me iba a retirar. Y pues eso. No ha habido opción a que me ofrezcan renovar.
Pues entonces es el final más bonito de la historia, vamos.
Pues sí, como te digo, que ni yo lo podía haber escrito mejor.
¿Y lo estáis celebrando? Porque te veo muy tranquilo, muy sensato, muy...
Sí, estábamos ahí cenando y celebrándolo y me salió fuera porque si no hubiera sido imposible.
Sí, y están todos... Sí. Supongo que eres el gran ídolo de la cena, ¿no? Te estarán homenajeando, vamos, por todo lo alto.
Sí, se están portando bien. ¿Y? Pero bueno, al final es el trabajo de todos. El que meta el gol, yo lo decía durante la semana, porque mucha gente me decía que lo iba a marcar yo y tal, y a mí me da igual meterle, lo que quería era subir.
Ahora, atención, es que el que ha metido el primer gol de la Nucía hoy había firmado el viernes. O sea, David Torres llegó al equipo el viernes, mete el primero uno que llega el viernes y el segundo lo mete uno que se va. Es que la historia es tremenda.
Sí, tuvimos la mala suerte de que un compañero, Mariano, se lesionó para una lesión de larga duración y fichamos a David, se lesionó la semana pasada antes de ir a Linares, fichamos a David después del partido de Linares, el miércoles lo fichamos, entrenado 3 días.
Joder, pues vaya fenómeno.
Entonces es tremendo.
Sí. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Ya tienes organizado lo que va a ser de tu vida a partir de este momento que dejas el fútbol?
Bueno, estamos ahí mirando varias opciones. De momento va a ser unas vacaciones largas y un poco diferentes. Unas vacaciones en agosto, que no tenía nunca. Entonces vamos a disfrutar de las vacaciones y después ya veremos.
Pues ya verás, todo lleno en agosto. Horrible, o sea...
Sí.
Te vas a dar cuenta que vale más ir de vacaciones en junio que en agosto, porque es que todo más caro, todo colas en todos los sitios...
En enero no hay nadie, si vas a ser enero, cojoludo.
Es verdad, si coges vacaciones en enero, estás ahí un martes de enero como Dios en la playa, nadie te molesta. Oye, que ha sido un placer, que te vaya muy bien y que desde luego has tenido un final de carrera soñado, ascendiendo al equipo. Un abrazo.
Así es, muchas gracias.
Gracias, adiós. Hasta luego, San Julián. Luis Eduardo San Julián, el jugador de la Nucía que había metido el gol definitivo. Preguntas del Tertulión, las últimas preguntas de la temporada. Se van a dormir los miembros del Tertulión. Manolo Lama, ¿qué te pareció el trap con el que se anunció la camiseta del Madrid?
Insuperable.
Roberto Palomar, ¿es Fabián jugador para el Madrid? ¿Palomar?
Es que sí, no, estoy pensando.
Ah,
es que
la temporada se está haciendo larga también para algunos.
No, 36 tipos, el Hazard que ha venido, tiene que fichar un centrocampista más, pues no.
Antonio Ruiz, ¿cuántos fichajes le quedan por hacer al Atleti?
Pues yo diría que pocos ya he hecho los que tenía, uno o dos.
¿Uno o dos? Sí. Rico, ¿qué pareja prefieres para el año que viene? ¿Griezmann, Coutinho o Neymar Dembélé?
Hostia, esta es difícil.
Uy, vamos a...
Ostras,
es difícil esta, ¿eh?
Sí, Griezmann, bueno, Coutinho, Neymar Dembélé.
Si me ciño a argumentos exclusivamente futbolísticos, Neymar Dembélé.
Sí. Guas, si Neymar va al Barça, ¿significa que yo puedo seguir haciendo los macarrones con chistorra? No entiendo la pregunta.
Pero Guas sí la entiende.
Sí, y con chocolate.
Pero ¿has dicho algo relacionado con esto o algo?
No, es una ocurrencia del...
Del oyente.
Perdóname una cosa, un abracito a los hombrecillos del Prat, que los encontré en el aeropuerto, que iban camino de Canarias.
Subido también.
Sí, me dijeron, hace 20 días, dijeron, subiremos, y espero que lo digas. Ahí está dicho.
Con gol en propiamente al Portugalete, pero es...
¡Viva el Prat!
Subirem. Elías, esta
Pujarem,
generación...
La, pero bueno.
Esta generación de la Sub-21, ¿qué papel haría en una Eurocopa absoluta?
No creo que muchos fuesen protagonistas en una Eurocopa absoluta, pero ojalá que muy bueno.
Albelda, si Rodrigo empieza la pretemporada con el Valencia, ¿crees que habría más posibilidades de que se quede?
Las mismas. Yo creo que el destino de Rodrigo está marcado.
Bustos, ¿irías a una entrevista con Rufián como Guas?
Yo sí, claro, yo se la haría encantado. Si nos está escuchando, Gabriel...
No, escucha.
No, bueno, pues la hizo Rufián a Tomás, ¿no?
Exacto.
Es más, la próxima vez, cuando vaya al Congreso, a la investidura, creo que es la semana del 20, voy a ver si le veo y hablamos de fútbol.
¿Tú con Rufián mal, Bustos, también?
No hemos tenido mucho trato, pero vamos, es que son 750 diputados, no puedes tener trato con todos.
Ya. No, pero o sea que Rufián es un poco estrella.
No, pero se está moderando mucho, ¿eh? Sí. Yo creo que en cero coma ya coge la bandera de España y la Constitución.
Bueno, de momento es de la selección española.
Y de la COPE.
Eso es, pues mira, eso ya es mucho.
Joder. Vamos. Ya quisieran muchos. Oye, amigos, quiero agradeceros el año de radio que habéis hecho. Ha sido extraordinario, absolutamente extraordinario.
Mérito del conductor.
Y tengo la sensación de que soy muy afortunado, y lo digo muy de verdad, soy muy afortunado por poder estar aquí todos los domingos con vosotros. Porque si no estuviera, os escucharía. Y así tengo la suerte de estar escuchándoos y a la vez hablar con vosotros. Que paséis un gran verano.
Me estoy mojando.
Nos encontramos cuando vuelva la liga.
Sí. ¿Te has dado cuenta? Sin Paco y sin Emilio, ni un problema.
¿Cómo va, ¿Cómo fluye?
No, el problema es que ya está...
No es el VAR, si no hay VAR...
Ya está detectado el problema. Son Paco y Emilio los broncas.
Pero claramente... ¿Y tú? Sí. Está claro.
Y Fouto.
Bueno, Fouto es un fenómeno.
¡Hasta luego, compañeros!
Adiós.
Nos vamos con los coches. Está preparado Carlos Miquel para contarnos lo que ha sido el Gran Premio de Austria de Fórmula 1. Carlos, muy buenas.
Hola, aquí, qué honor, los últimos minutos antes de que te vayas de vacaciones, esto ya es increíble.
¿Hay novedades? ¿Qué novedades hay?
No hay ninguna novedad. La novedad es simplemente que se sigue saboreando, ha sido trending topic en España la carrera de Fórmula 1, Verstappen y Leclerc. La verdad es que veníamos una carrera muy mala en Paul Ricard y ha sido memorable esa batalla final, esas pasadas que se han dado el uno al otro y esa polémica. Ha habido toque, ha habido investigación de más de 3 horas. Realmente al pie del reglamento Verstappen le ha sacado, porque ha girado el volante, le ha tocado y le ha sacado de la pista, pero al final, en vez de hacer lo que hicieron en Canadá, que fue quitarle la victoria al que ganó, que fue Vettel, pues esta vez han optado por la línea aperturista y por la línea dejarles correr, y al final pues no ha habido sanción. En una carrera que ha sido un guión completamente distinto, que al fin no ha ganado Mercedes, que podía haber igualado 11 carreras seguidas, que es un récord absoluto de la Fórmula 1, que Hamilton ha terminado en la quinta plaza, pero sigue siendo líder con 33 de ventaja sobre Valtteri Bottas, y el tercero es Verstappen delante de los dos Ferrari, con 126 puntos a más de 50 de Hamilton, Vettel 123, Leclerc 105, y también papelón increíble de Carlos Sainz, que antes nos lo explicaba. Iba en el coche viendo cómo hacía, en algún momento de carrera, hecho vuelta rápida, cómo adelantaba y luego no lo sacaban en la retransmisión. Ha sido un auténtico espectáculo, 12 adelantamientos, y os recomiendo que busquéis por Twitter esos adelantamientos, y además lo vais a poder ver en Movistar Fórmula 1, porque ha sido un auténtico espectáculo. Un poco más y acaba ganando a su compañero de equipo, saliendo 13 puestos después, del 19 al 8, y es el líder en pista de McLaren y el líder de la otra Fórmula 1.
¿Qué es lo próximo?
Lo próximo va a ser en 2 semanas. Además, llegamos a Silverstone, Gran Premio de Gran Bretaña, donde McLaren lo va a dar todo, y está funcionando muy bien en curva rápida el kit aerodinámico que estrenaron en Barcelona y que ha funcionado muy bien en las dos últimas carreras. Así que las esperanzas de McLaren siguen siendo estar como cuarto equipo y no muy lejos de Red Bull. A ver qué pasa.
Gracias, Carlos. Un abrazo. Verano. Borja González, ¿qué tal, Borja? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Estás todavía en Países Bajos?
Estoy todavía en Países Bajos, esta mañana.
Perfecto. Bueno, ha ganado Maverick Viñales la carrera de MotoGP. Buena noticia para el piloto de Yamaha.
Sí, muy bien, porque llevaba una época bastante bastante mala, y esto ya contando con que este año está completamente descartado para la lucha por el Mundial. De hecho, para él en lo personal, por una parte también por mala suerte que ha tenido, porque la pasada carrera todo el mundo recordará que se cayó por ese error de Jorge Lorenzo, pero la había pasado antes en otras carreras con otros dos pilotos, con Bagnaia y con Morbidelli, y aquí él sabía que tenía la gran oportunidad de volver a ganar 10 carreras después, con una moto que no había sido la más competitiva del año. Ya lo había dicho además Márquez, que él le daba la sensación de que tanto Viñales como Quartararo tenían un pelín más con la Yamaha, y que aquí estaba Marc más para intentar subir al podio, y ha sido tal y como lo ha dicho. O sea, han ido los tres pilotos, Quartararo, Viñales y Márquez. El Quartararo al final, pues por su juventud, también por problemas en un brazo, no ha sido capaz de aguantar hasta el final, y Márquez hoy ha reconocido que no tenía nada que hacer contra Viñales, que estaba muy por encima, y además a Marc el segundo puesto le venía de maravilla, porque él, la general, estaba más pendiente de las Ducati, sobre todo de Dovizioso, y Dovizioso ha terminado cuarto, y termina esta carrera con 44 puntos de ventaja, cuando en la siguiente Alemania, pues que va a ser justo la que teníamos antes del parón de verano, ha ganado las últimas 9 veces. O sea que es todo muy de cara para Márquez, que lo lógico es que en la próxima carrera en Alemania consiga imponerse, y con eso se iría al parón veraniego con muchísima ventaja y ya oliendo cómo cerrar el otra vez un título, y pronto además de Dani.
¿Esa de Alemania es dentro de 2 semanas?
No, la semana que
la
viene.
Semana que viene y, la semana yo, que viene. Sí, y luego paran, ¿cuántas semanas paran?
Pues 3 semanas. Vale. Es el primer fin de semana de agosto, y yo semanas cuento fatal. Pero hacemos la semana que viene. O sea, de hecho, hay muchos pilotos que ni siquiera vuelan a casa porque el miércoles tienen que estar ya en Alemania. Y ahí ya te digo, Márquez, 9 victorias seguidas, incluyendo 125 en Moto2, y puede ser ya el golpe definitivo al Mundial.
Vale, perfecto. Borja, un abrazo. Buen verano.
Igualmente.
Estaré pendiente de la antena de la COPE para saber qué es lo que pasa con el mundo de las motos. Próxima carrera, insisto, en Alemania, y después ese parón de 3 semanas sin motociclismo. Y es una noche intensa en la NBA. Lo hemos contado desde el arranque. Bueno, de baloncesto sepan que hemos tenido una buena noticia, y es que la selección española femenina ha sellado el pase a cuartos de final del Eurobásquet después de ganar hoy a Estonia 56-59. Está Rubén Parra. Hola, Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Antes nos contaba esta noticia Pilar Casado. Bien las chicas. Y luego está lo de la NBA. Lo de Kevin Durant, lo de Ricky Rubio, son noticiones. Es muy gordo, ¿no?
Sí, bueno, Kevin Durant, que ha aprovechado su productora, la cuenta de Instagram de su productora, de The Boardroom, para hacer público que se va a los Nets, como has anunciado antes, para la próxima temporada. Firma por 4 años y 164 millones de dólares. No voy a decirte todos los nombres que ya han salido. Todos estos son contratos que están negociados y que serán públicos el próximo sábado, 6 de julio a partir de las 6 de la tarde, y es cuando se acaba la moratoria de la NBA que da para la apertura del plazo de mercado, y es cuando se hacen oficiales los fichajes. Te voy a dar dos datos. Uno, hay 455.000 reproducciones en la página de Instagram de Borrum, de donde ha anunciado Kevin Durant que se va a los Nets. 455.000 en apenas una hora, que me parece una pasada. 458, que acabo de refrescar. Y otro dato, con 9 jugadores se han garantizado ya 1.500 millones de dólares en contratos para la próxima temporada.
O sea,
con
hay nueve personas americanas,
sí,
que se van a repartir.
Entre nueve.
Ellos nueve se van a repartir 1.500 millones de dólares en los próximos 5 años.
Sí, en 4 o 5 años, dependiendo de cada jugador. Hay alguno que ha firmado 4, otros que han firmado 5. El caso más brutal es el de Damian Lillard. Le quedaban 61 millones de dólares de contrato con Portland por 2 años y le han hecho una extensión super máxima. Es el contrato más grande que se puede hacer en la NBA. Le van a juntar otros 4 años más a los 2 que le quedan por un montante de 257 millones de dólares. Se convierte Damian Lillard, la estrella de Portland Trail Blazers, en el mejor jugador pagado de la historia de la NBA. Casi nada, Juanma.
Estoy flipando, en serio.
Son datos que tengo la cabeza que me estalla. O sea,
¿Cómo estará Lillard ahora? Ese sí que lo está celebrando. Bueno, y no el Mirandés.
Las dos noticias más importantes del mercado ya las has dado tú, que es eso, el anuncio de Kevin Durant, que se va junto a Kyrie Irving a los Nets. Recordamos que Durant el año que viene no va a jugar. O sea, que hay mucha gente que está diciendo, los Nets el año que viene favoritos en el anillo. Bueno,
que no juega, está lesionado.
Durant no puede jugar, que tiene el talón de Aquiles. Lo mismo vuelve a finalísimo de temporada, pero después de estar un año parado. Y luego la otra noticia importante, por lo que nos toca. Ricky Rubio, que parecía que iba a Indiana, al final se rompieron las negociaciones con Indiana y se va a los Phoenix Suns por 51 millones de dólares durante los próximos 3 años. Un lugar en el que será base titular indiscutible, porque los de Phoenix el año pasado ni siquiera tenían base.
Pues gracias, Parra. Que pases buen verano, te escucharé.
Ha sido un grandísimo año de radio, Juanma. Grandísimo año de radio en el partidazo y en tiempo de juego.
Lo mismo pienso. Ojalá que el próximo sea por lo menos como este. Lo firmo ahora mismo. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Hasta luego.
Soy el fuego que...
Estamos cerrando una temporada. Luis Basteiro, ¿todavía queda alguien escuchando la radio?
Sí, queda gente escuchando el programa. Una reflexión, lo mejor de la temporada, Juanma, el Grupo Risa. Lo peor, que ya se han acabado los enfrentamientos Lama Fouto. Y la última reflexión, Juanma, el agosto pasado te quejabas de lo pronto que se acaba el verano. Y mira ahora, ya estás de vacaciones. Feliz verano, partidazo. Feliz verano, tiempo de juego. Saludos desde Miami, París, Venezuela y un largo etcétera de comentarios.
Gracias a todos por escuchar la radio. Gracias, Basteiro. Mañana la radio sigue, por supuesto, más partidazo con Joseba Larrañaga. Nosotros, o al menos parte del equipo, nos vamos de vacaciones. Muy contentos, muy, muy contentos de cómo ha sido esta temporada radiofónica. Al próximo año le pedimos exactamente lo mismo que hemos tenido en este. Salud y felicidad con los compañeros y con los oyentes. Ni más ni menos. Ni liderazgos, ni GM, nada. Salud y felicidad. Con eso ya llegará todo lo demás. Disfruten del verano. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.